Hoy el río suena, hoy el río canta. Agua,
agua.
Voces del Agua, un programa sobre la naturaleza y su cultura en el sur de Bolívar.
Este programa llega a ustedes gracias a Uniminuto, el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, Aredmac, las redes y organizaciones sociales y la población del sur de Bolívar.
Goza del agua, goza del río, canta la ciénaga, el pescador caserío.
Hemos recorrido esta región, contemplando y estudiando juntos sus riquezas y potencialidades, a través de un proyecto denominado Agua para la Vida, Agua para la Paz.
Y hoy queremos compartirlo con todos los habitantes, no solo de estos 10 municipios del sur-sur de Bolívar, sino del Magdalena Medio y de todo el país, interesados en el agua y el medio ambiente.
Voces del agua, voces del río.
Bienvenidos.
Hola de nuevo, estamos en Voces del Agua en el sur de Bolívar. Un mágico recorrido por la diversidad del ecosistema de este territorio. Bienvenidas y bienvenidos.
En el programa de hoy hablaremos con Richard Argüello, profesional del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, quien ha acompañado a las comunidades del río y de las ciénagas y es un gran conocedor sobre las dinámicas generales del río, las problemáticas que le afectan y sobre los megaproyectos que se están pensando para el principal río del país.
El río Magdalena es un símbolo de la riqueza hídrica de Colombia. La historia, la política, cultura y la economía están asociadas a este río maravilloso. Es tal su importancia que puede considerarse el termómetro vital que indica lo que le sucede al país. Pero una cosa es saber de su existencia y otra muy distinta coexistir con él.
La relación que tienen las comunidades con el río y con el agua ha venido cambiando a través de los años. Los pueblos originarios tenían una relación muy distinta con el río, de admiración y cuidado. Esto cambió drásticamente con la llegada de los colonizadores que se aventuraron por el río en busca de El Dorado, acabando a su paso no solo con una buena parte de la naturaleza, sino también con las comunidades indígenas, caribes, mocanás, zenú, malibú, chimila, carare, yariyí, muso, panche y pijaos. Fueron diezmados por los maltratos producidos durante las largas jornadas de navegación y por las enfermedades contagiadas por los colonizadores.
Estiman los historiadores que para finales del siglo XVII, los pueblos ribereños estaban virtualmente extintos. En los siglos posteriores, la depredación continuó, llegando a su máxima expresión desde 1950 hasta hoy. Bosques, agua, flora y fauna han desaparecido como resultado de las actividades humanas. A pesar de esto, el río es fuerte, y aún tenemos tiempo para salvarlo y para salvarnos.
Entonces, Dina, hablemos del río. Hablemos ahora con Richard Argüello. Bienvenido. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia del río Magdalena para el país?
Sobre la importancia del río podemos decir que la podemos valorar en varios aspectos. Un aspecto histórico, para nadie es un secreto que a través del río es que se fue construyendo la historia de la Colombia, tanto en tiempos precolombinos, el contacto de los pueblos del Caribe con los pueblos del interior del país, como en los tiempos de la conquista, en los tiempos de la independencia, las batallas de Bolívar en el Bajo Magdalena son célebres, en tiempos republicanos, donde el río se convierte en una fuente de intercambio de las mercancías que se producían en el interior del país con los puertos del Mar Caribe y de allá la exportación. Entonces, la importancia es innegable. La otra es la importancia cultural. No podemos negar que el río Magdalena ha sido fuente de inspiración para nuestros poetas, para nuestros novelistas, para los músicos, para los pintores. Solo para mencionar una obra que recoge la magia del río estaría El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. En términos ecológicos, pues el río es biodiversidad, el río es servicios ecosistémicos, tanto para los pueblos de la llanura aluvial como para los valles que se encuentran al lado y lado del río, los valles andinos. Entonces el río es eso, es lo que garantiza el hábitat y la sustentabilidad. para las poblaciones que viven en él. En términos económicos, el río aporta bastante a la economía del país y sobre todo a la economía de los sectores populares, ya que hablábamos de servicios ecosistémicos, pues entre uno de esos servicios se encuentra la pesca. El Magdalena aporta más o menos el 23% de la producción pesquera artesanal del país. Además, y no solo valorada en términos de dinero, sino en lo que ello significa para la seguridad alimentaria y una producción que se complementa con los productos de pancoger que se cultivan en sus lomeríos y en sus llanuras, como lo es el plátano, el maíz, la yuca y otros productos de tardío rendimiento, como el caso del cacao, sobre los cuales se han construido esas economías locales y se han venido desarrollando. Y la otra importancia económica tiene que ver con el tema de recursos energéticos, con el tema de las hidroeléctricas, con el tema de del petróleo. Recordemos que también es una cuenca sedimentaria donde hay importantes campos petroleros en sectores como Neiva, Barranca Bermeja, algunos en el Bajo Magdalena. Entonces también ahí tiene su importancia desde esa perspectiva. Entonces, hablar de la importancia del río es un tema extenso, pero yo creo que con estos ejemplos que cito nos permiten dar una idea y nos dar una pista para averiguar y preguntarnos más sobre este tema.
Es cierto, podríamos y deberíamos hablar mucho más sobre el río. Este espacio es apenas una provocación para que sigamos descubriendo sus bondades y sus secretos.
Parte de la intención de esta serie es entender que el río hace parte de un sistema hídrico. En la región del Magdalena hay otros cuerpos de agua como las ciénagas. ¿Podrías contarnos cuál es la relación del río con las ciénagas?
La relación entre el río y las ciénagas también se va en varias dimensiones. La primera es la que tiene que ver con el tema de la regulación hídrica. Las ciénagas operan como un regulador de los volúmenes de agua que hay en el río. Cuando el río viene con, en términos sencillos, viene con exceso de agua, entonces descarga esta agua sobre las ciénagas y eso permite regular su cauce. Esa regulación del cauce nos permite a los ribereños evitar lo que llaman las inundaciones súbitas que afectan nuestros cultivos, que afectan nuestras casas, que afectan nuestros centros poblados. Por eso se dice que cuando se taponan las ciénagas, cuando se secan las ciénagas, se aterran las ciénagas, se pone en riesgo a estas poblaciones ribereñas, porque el río no va a poder descargar sus excesos de agua sobre las ciénagas y va a terminar haciéndolo por las partes más bajas. Y en muchos casos esos son nuestros centros poblados que han sido construidos sobre bajos o sobre tierras que fueron zonas que fueron aterradas, además carecen de construcciones de contención y nuestras construcciones tampoco están adaptadas a estos ciclos decrecientes de aguas, entonces terminan sufriendo fuertemente. Esa es una. El otro elemento ya es desde la perspectiva de la ecología. La ciénaga y el río, en términos ecológicos y más exactamente en términos de peces, están involucradas en el ciclo de vida de varias especies, como el caso del bocachico, del bagre, porque las ciénagas se convierten en los sitios donde los peces llegan a criarse. Son como, por decirlo así, las guarderías, las incubadoras de peces. Los peces salen, desovan en el río, depositan sus huevecillos, luego los alevinos se introducen nuevamente en las ciénagas se encuentran alimento, allí entran en la etapa de ceba y vuelve y se repite el ciclo, salen, una vez están cebados, salen nuevamente al río a reproducirse. Entonces es súper clave para ese ciclo biológico y a ese ciclo biológico de los peces pues está condicionado también la actividad vital de los pescadores del río Magdalena, porque ellos lo conocen, porque ellos saben y identifican los sitios donde se encuentran los peces y ahí es donde hacen sus capturas y estas capturas son claves para uno garantizar su sustento diario, son los productos que ellos venden, que culturalmente, históricamente han manejado, salen, venden, obtienen unos peces de mercado. Pero además también aportan a la seguridad alimentaria de estas regiones. El pez, los pescados se convierten en la principal fuente de proteína para las familias de esta región y además que también enriquecen la canasta alimentaria de otras regiones, sobre todo las vecinas, las que se encuentran en la zona andina.
Veníamos hablando de la importancia del río y su relación con las ciénagas. Ahora quisiéramos que nos contaras ¿cuáles son los megaproyectos previstos para el río Magdalena?
Sobre los megaproyectos que hay sobre el río en el sector del Magdalena Medio, podemos reseñar básicamente dos: el proyecto de navegabilidad del río, en este que antiguamente estaba en manos de una filial de Odebrecht, luego del escándalo que es conocido por todos a nivel nacional, pues queda suspendido, terminado, y en estos momentos se habla de Hidrochina, que sería la encargada de ejecutarlo. Y el otro son dos grandes megapuertos: el de Barranca Bermeja, administrado por una multinacional suiza, Impala, y el de Gamarra. El de Gamarra es bastante controversial, pues por el tema de que es un puerto que tiene como actividad principal el cargue de carbón. Más o menos se calculan 2 millones de toneladas de carbón al año. Y como veremos más adelante, pues eso tiene serias implicaciones ambientales. Además, aparejado también de todo lo traumático que fue el proceso para establecer este puerto, ya que eso implicó el desplazamiento de las comunidades de pescadores que se encontraban asentadas en el área donde en este momento se encuentra la infraestructura del puerto.
Estos megaproyectos suelen acompañarse de discursos que solo hablan de sus bondades y de una idea única del desarrollo para la región. Pero nos gustaría saber cuáles pueden ser los impactos de esos proyectos desde el punto de vista ambiental.
¿Cuáles pueden ser los impactos? Pues yo los resumiría en tres grandes grupos de impactos. Uno, las afectaciones a la conectividad hídrica entre el río y las ciénagas, y la consecuente perturbación de los ciclos biológicos que se dan en este sistema. El segundo es las afectaciones al tráfico de pequeñas embarcaciones y la actividad pesquera. De hecho, se presentan incidentes entre los grandes convoys de barcazas y remolcadores con las pequeñas embarcaciones. Los pescadores también alegan que esto le genera problemas y molestias con las artes de pesca que utilizan cuando están realizando sus labores, y que también el ruido, el movimiento y demás que producen estas grandes barcazas, pues también afectan el tráfico de los peces por el río. Y el tercer grupo tiene que ver ya con el tema de la contaminación por polvillo de carbón de suelos, agua y tierra, sobre todo ahí en Puerto Acapulco, que es un puerto que tiene como actividad principal el cargue de carbón. Y también pues con las consecuentes afectaciones a la salud de las especies vegetales, los animales y los pobladores que se encuentran en el área de influencia del proyecto.
A propósito del puerto de Acapulco, ¿podrías contarnos cuál es la experiencia que han vivido las comunidades que fueron trasladadas para su construcción?
El puerto que ustedes hacen mención es el Puerto Acapulco, que queda en Gamarra. Ha generado varios tipos de conflictos socioambientales desde el comienzo. El primero de ellos es el tema mismo con la reubicación de la población que se encontraba allí. Son poblaciones de pescadores y de campesinos que desarrollan labores de pancoger. Ha sido difícil porque las condiciones, primero, que no fue un proceso claro, no fluía la información y no era claro si iba a haber compensación o no iba a haber compensación. Luego, cuando en el proceso de movilización y negociación y la intervención de las autoridades y la empresa, se logra avanzar en algunas cosas frente al proceso de negociación, pero se da un caso de que se toman unas medidas que no son pertinentes para la identidad social, cultural de estos pobladores, y se genera también una acción con daño. El tipo de casas que les entregaron no es el tipo de casas que ellos están acostumbrados a vivir y no se parecen, a pesar de que digamos que alega la empresa que tiene condiciones, como tiene techo de pared de cemento y piso de cemento, pues tiene temas como el tamaño, que es mucho menor que el tamaño de las casas de madera o de tabla que tenían algunos de ellos, ¿sí? No tienen solares, son viviendas de interés social pensadas para la gente de la ciudad. E incluso en muchos casos la gente de la ciudad se va a este tipo de viviendas más por resignación que porque eso haga parte de su imaginario. Entonces eso generó descontento entre la población de pescadores. Es una compensación que no responde a la identidad cultural, que no es pertinente para el hábitat en el que ellos vivían, no compensa ese hábitat en el que ellos se encontraban. Esa es la otra. El otro es pues ya los otros aspectos, porque se perturbaba también la actividad económica que ellos desarrollaban, el tema de la pesca. No todos ellos están interesados en convertirse en empleados del puerto o de las carboneras que allí van a
atraer, a desembarcar. Muchos de ellos no quieren abandonar de la actividad de la pesca, muchos los van a reubicar en áreas o sitios que son lejanos a los puertos, a los sitios donde tenían sus canoas, o áreas donde no hay las facilidades para desarrollar estas actividades. Lo otro es el tema también de los suelos para los cultivos. Eso generó bastantes inconformidades y sigue siendo un punto de malestar entre los pobladores y la empresa, el operador del puerto. El otro tema tiene que ver que es un puerto carbonero. Son 2 millones de toneladas de carbón al año. Es mucho carbón, y es un carbón que si no se le dan el manejo adecuado, puede pasar algo parecido a lo que estaba pasando en este momento en Santa Marta. Santa Marta, es evidente que el puerto carbonero ha generado problemas de contaminación de las playas, de los corales, de los peces, de las aguas, que el polvillo es trasladado por el viento, que al ser trasladado por el viento afecta las vías respiratorias de los pobladores, que genera enfermedades respiratorias y afecta la calidad de vida de los pobladores. Una situación semejante es lo que la gente de la Gamarra está temerosa y que no quiere repetir, sobre todo en un ecosistema tan frágil como son los ecosistemas de río.
Para terminar este programa tan interesante, nos gustaría saber cuáles son las alternativas de desarrollo que se proponen desde la región, dados los graves riesgos ecológicos de los proyectos extractivistas que has mencionado. Nos despedimos con esta propuesta, esperando que lo expuesto ayude a pensar a un futuro más sustentable para nuestra región.
Respecto a las formas de desarrollo, los campesinos y los pobladores y pobladoras, pues lo que vienen proponiendo es que sean formas que respeten y potencien sus saberes ancestrales, sus prácticas ancestrales, que, por ejemplo, que permitan desarrollar la pesca artesanal, que la pesca artesanal se convierta en una alternativa económica viable para ellos, que se mejoren los canales de comercialización que hayan, que se les haga transferencia de tecnología y formación a ellos para que puedan ofrecer unos mejores productos, para que puedan acceder a mercados con precios especiales. Y que se tenga también en cuenta que no es solo un tema del ingreso de ellos, sino que también es un elemento que aporta al tema de la seguridad alimentaria de estos sectores o otras áreas. Lo mismo sucede con los otros productos, el tema del plátano, el tema del maíz, del cacao, ya hacia la zona de ladera o de montaña, también el tema del café, el tema del ecoturismo, que también los pobladores sienten que la región tiene un potencial grande en tema de aves, en tema de peces, en tema de reptiles. Es una fauna muy, 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 muy diversa. Sin embargo, ellos saben que el potencial que tiene el ecoturismo, pero lo que sienten es que no se les ha capacitado, que no se les transfiere conocimiento para que puedan beneficiarse de ese potencial que tiene este sector. Y si ven como ya empiezan a aparecer algunas organizaciones en el territorio que se aprovechan y se lucran de ese potencial de la biodiversidad que tiene el territorio. Entonces es otro elemento que ellos se piensan. Es un desarrollo pensado en términos verdes, potenciar las economías verdes, potenciar los negocios locales, conectar a través de redes comerciales lo local con lo regional, con los mercados nacionales, incentivar mercados especiales donde se le dé un valor agregado a este tipo de productos por el aporte ecológico que ellos hacen con sus actividades. Eso es como la propuesta, así a grosso modo la propuesta que se tiene y que ellos ven y que ven en muchos casos amenazadas por estos grandes proyectos de infraestructura, como el caso de los puertos, del proyecto de navegabilidad, de la industria de hidrocarburos, de las hidroeléctricas. Entonces, ese es lo que ellos piden potenciar, que consideran que sirve para alcanzar la vida digna de ellos, para mantener y sostener los servicios ecosistémicos que presta el río y aportar al capital ecológico de la nación.
Al campesino en mi región, al campesino en mi región, hombre de trabajo perenne, que sea incansable en su labor, luche por un mundo mejor, que sea el ejemplo siempre. Al boga que se va de pesca, que todos lo hagan con amor. Ese mensaje traigo yo, que mi Dios es quien recompensa. Y ese mensaje traigo yo, que mi Dios es quien recompensa. Si yo pudiera darle lo más necesario, daría lo mejor. Pero es que yo soy nadie, solo les traigo esta humilde canción. A todos yo les pido, con todo el corazón, dile mole cariño, amor a mi región.
a todos yo les pido con todo el corazón. Brindémosle cariño y amor a mi región. Brindémosle cariño y amor a mi región.
Hoy el río suena, hoy el río canta. Agua.
Hemos escuchado Voces del Agua, un programa producido por Uniminuto Radio, el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio y Aretmac.
Libretos y dirección del equipo de la investigación Agua para la Vida, Agua para la Paz.
Voces del agua, voces del río, canta la ciénaga, el pescador caserío.
Edición y montaje, Uniminuto Radio. Música original de los álbumes Canto a Yuma, Ritmos de la Serranía, Andrea Catalina Suárez, Alejandro Contreras y el semillero laboratorio Soundterra. Locución, Dina Marcela Barragán Mercado y Wilman Pacheco Sayas.